¿Qué dice Lore? ¿Cómo le va? ¿Cómo siendo está? Las 12 del mediodía, un poquito más, un poquito menos de este domingo divino. ¿Cómo va?
Muy bien, disfrutando mentira, la producción artística la gente sabe de la ciudad.
Vamos adelantados a veces, pero es como un sueño pensar, ahí están en este momento y dicen, ¿todo va bien?
Todo muy bien.
¿Qué hizo? ¿Vio algo? ¿Vio películas?
Estuve viendo una comedia musical que me conmovió profundamente porque en general me deja un sinsabor a veces la adaptación que se hace de obras de Broadway. Este es un musical de Love que se llama Asesinato para dos en el Cultural San Martín.
Hay que verlo.
Ya. Hay que verlo.
A mí invitaron.
No te lo pierdas, porque son dos actores, músicos los dos, pianistas, y uno de ellos hace 12 personajes en escena sin salir del escenario.
Muy
impactante.
Bien, muy bien.
Creo que va a ser el musical del año. Así como el año pasado le
uno
dije
de estos días tenemos
este
que hacer un programa
de las que
donde hablemos de las recomendaciones que tenemos
en el teatro,
para el teatro y todo lo demás, el off. Y también los sitios donde no se cobra la entrada, que es muy impresionante. El otro día estuvimos en Chacabuco,
sí.
No es plaza, es este...
Ah. En el Parque Chacabuco, en el barrio de Parque Chacabuco.
No, no me estaba ayudando,
hermoso.
Me tuvo que ayudar. Bueno, Parque Chacabuco, porque siempre uno piensa Chacabuco y piensa la provincia,
sí.
Como además ya fuimos, ¿no? No, esto era acá, era para el gobierno de la ciudad. Y es impresionante lo que pasa con eso y lo que pasa con acercarte, digámoslo, porque los artistas más impresionantes están en acercarte.
Un programa federal, debemos destacar,
sí,
de Provincia
y ahora vamos
de Buenos
a estar,
Aires.
Dentro de muy poquitito, Evelyn y yo en varias cosas que hacemos para el show del... No se llama acercarte, el de acá se llama alejarte, pero no sé cómo se llama. Pero el de la ciudad, que es espléndido, la gente
es un
que
programa
trae,
bárbaro.
Sí.
En la usina voy a estar dando un taller de derechos del niño para vacaciones de invierno también.
Sí.
Era el programa este
me
que mencionas.
Contó uno de los chicos que escribe cine que era lo impresionante que es para la gente ir gratis a un sitio donde a veces no tienen la menor posibilidad, ni siquiera por cercanía o lejanía o lo que fuera, de verlo.
Sí, por fin de semana tenemos en Buenos Aires 250 espectáculos teatrales, muchos de los cuales son gratuitos.
Sí.
Y mucha gente no se entera, pero hay páginas,
sí,
web del gobierno de la ciudad para poder investigar y asistir a ellos.
Y eso lo hace el ministro de Cultura de la ciudad. Uh-huh. ¿Eh? No es gran músico, porque músico será toda su vida, ¿no? Pero estamos muy contentos de que la cosa avance. Bueno, yo ayer pensaba, entre el mal humor de mi tos y de mis respiraciones tan malas, y de pensar a quién tenía que ir a ver para saber que esto calme, y aunque sé que hay mucha gripe mal curada, o no sé cómo es, desde el verano estoy así, o sea, es raro. Yo pensaba que a veces uno dice por cortesía o porque... le suena, y por qué le suena, me preguntaba yo, cosas sobre la genética. Por ejemplo, ay, qué bien tenés la piel, y es genético. Entonces, cuando supe que tuvimos el honor de invitar a quien usted le corresponde nombrar, yo me quedé encantada, porque nos van a desasnar, como nosotros decimos en este programa, de algo tan especial, tan único, tan grande, tan impresionante a través de los siglos, como es la genética. Si quiere nombrarlo.
Es médico, genetista, escribe en diferentes medios gráficos de nuestro país. Fue uno de los redactores, y esto es para destacar, y máximos impulsores de la Ley de Fertilización Asistida Nacional y de la nueva Ley de Adopción Nacional. Dos libros ha escrito. Genética, cómo puede cambiar nuestras vidas, editado por Paidós, y también por Paidós, el último, más reciente, El ADN del placer, cómo influye la genética en nuestros gustos y pasiones. El doctor Jorge Dotto, bienvenido.
¡Hola, Jorgito!
Buenas
Parece
tardes.
Hola, Susana, bueno, igual.
Buenas tardes, la verdad.
¿Cómo
que
estás,
un
Jorge?
Placer, muchas gracias por la invitación.
Al
Me
revés.
Puso muy contento cuando hablamos para que...
Yo te perseguí. Está bien decir eso, porque Carlita está, la tenemos... viajera, ¿no?
Y tenemos una amiga en común que es Evelyn, que siempre es tan generosa.
No, pero yo la iba a dejar como un cartel francés. La tengo a mi sobrina, que es una erudita, porque más si no sabe, se informa como el mejor de los Borges, el varón, el grande. Y cuando supe todo lo que... Con la poca edad que te... ¿Cuántos años tenés?
40 ahora. Es en febrero, 28 ahora, de febrero. Dice. 28 de febrero. Pasé viejo. La nueva década.
Es increíble. ¿Dónde naciste, Jorgito?
Nací en el barrio de Belgrano, en el año 1977, en una casa de esas de antes, con mis padres, después nació mi hermano y mi hermana, mis abuelos paternos vivían muy cerca, del otro lado de Cabildo y Congreso. Eran esos barrios de Buenos Aires que ahora cada vez quedan menos.
Sí, y ahí desgraciadamente,
nos criamos durante,
¿no?
Durante toda
con
la
mucho
vida.
Verde y
sí,
mucha...
Sí, que tenías la... La fiambrería a la vuelta y claro, el verdulero, seguro. Y vos ibas a comprar y anotabas en el cuadernito y había
ay,
esa parte de la honestidad y de confiar en el otro que lamentablemente durante los años lo hemos perdido. Y después íbamos ahí al colegio muy cerca de casa, así que una familia de clase media trabajadora, de esas inmigraciones italianas y españolas que lo importante es... estudiar y trabajar para salir adelante.
Bueno, como vos la nombraste, tenemos acá una amiga del alma, mi rubia sí. Dorada, la más linda de todas, sí, Evelyn Schelt, que además fue promotora, siete veces Carla, porque me llamó, lo llamaste a Jorge, lo llamé, tengo que llamar a no sé quién y después a no sé qué, pero ya va a venir.
Hicimos un programa con Evelyn hace unos años con el primer libro y siempre quedamos en contacto y tenemos como esta relación de que nos escribimos y nos hablamos y siempre fue muy generosa Evelyn, entonces por eso también es que hoy estemos acá sentados.
Bueno, me dieron el micrófono, un placer a todos los que nos están escuchando. Sí, al haberlo conocido a Jorge, que también le agradezco a Patricia Caminotti, su hija, que fue quien me habló mucho de vos en su momento.
Otra amiga, Patricia y Sofía. Sí.
Otra amiga grande. Y bueno, siempre es un placer escucharlo. Yo le hablaba mucho antes de que Jorgito salga en Mirta Legrand, donde se hizo famoso de alguna manera porque todo el mundo habló sobre vos, Jorge. Y la verdad, la genética es tan importante. Es todo genética, ¿viste?
En realidad, si alguien estuviese sentado acá, no, Lorenita, y no supiéramos nada, nada, primitivos, total. ¿Qué es la genética?
La genética es el estudio de los genes. Y los genes son pequeños fragmentos en los cromosomas que los podríamos imaginar como una X. Y esos cromosomas, cada uno de nosotros, las mujeres tienen 46 cromosomas, pero se diferencian porque son el X y el X, que es el cromosoma femenino. Y los varones tenemos 46 cromosomas, pero tenemos el X y el Y, que es el que da el sexo cuando nacen los bebés. El Y es el que da el sexo de los chicos.
O sea que tienen una cosa más que nosotros.
Diferente.
Siempre lo mismo.
No, diferente. Pero entonces, y esa información de los cromosomas está en el núcleo de las células. Y como siempre digo yo, para mí una forma fácil de entenderlo es, tenemos un huevo frito, la parte amarilla que es la yema es el núcleo de una célula. La parte blanca sería como lo que llamamos el citoplasma, en el cual hay un montón de organelas microscópicas que hacen que la célula funcione, la energía celular, la información también pasa por ahí, pero en menor cantidad. Y nosotros, si nos ponemos a analizar, se generó un gran debate cuántas células hay en el cuerpo y el último número estimativo es que tenemos alrededor de 37 trillones de células en el cuerpo.
No, y el ADN, es imposible siquiera de pensar.
Y el ADN tiene toda la información nuestra que a mí, para mí, una de las cosas que cada vez que lo repito y que lo digo me parece asombroso, es que nosotros no solamente tenemos el 50% de la información genética de nuestra mamá y el 50% de nuestro papá, sino que representa toda la información genética de generaciones y generaciones de nuestras familias que se encontraron para que nosotros hoy seamos esta persona que somos mucho más que ADN, por supuesto, ¿no?
Ah, pero qué increíble, ¿no? Qué imagen. Sí. Si vos lo pintaras en imagen, yo que soy cinematográfica, no sabría cómo ponerlo.
Sí. ¿Y por qué en el campo de la medicina, siendo médico, decidiste especializarte en genética? ¿Qué te motivó? ¿Qué te interesó?
La curiosidad. Porque cuando uno es médico, digamos, yo, la vocación mía, además de que sea mi familia, mi abuelo y mi padre, que eso también fue como una transmisión, podríamos decirle genética en la parte genealógica, pero en realidad también cuando vos vas investigando y vas entendiendo, yo tenía una gran curiosidad, una gran fascinación por qué somos nosotros así, por qué funcionan nuestro cuerpo así. Y el gen lo que tiene es la información, y esa información se sintetiza en una proteína que es la que genera las funciones. Pero hoy entendemos que la genética forma parte de cómo reaccionamos a los alimentos, a los medicamentos y mismo el comportamiento humano.
¿Sabes qué me suena la genética? Viste que en literatura uno dice la poesía es excelsa, no muchos la entienden. Y el tema genético me suena así tan maravilloso y tan no lejano para nada, tan difícil de meter en la cabeza y pensarlo como posibilidad de estudio, que yo te bendigo. Me parece que es fantástico. Nos tenés que decir qué cosas podemos hacer para mejorar o para hablar o para reconocer nuestra genética, ¿no?
Sí, y qué se puede modificar genéticamente, porque sabemos que los alimentos, ¿no? Sí, pero ¿qué más de nuestro organismo?
¿Los alimentos mucho?
Claro, yo creo que uno de los conceptos más importantes que está bueno incorporar es que siempre había esta noción que estamos como determinados genéticamente como si fuera que hay un programa y ese programa se va a ejecutar independientemente de lo que nosotros hagamos. Y eso cambió con el estudio de lo que llama la epigenética, cómo nosotros con factores externos podemos modificar la expresión de nuestros genes. Y eso significa comprender y apagar ciertas luces internas que están en el genoma. Ahora, lo interesante es que con la alimentación, y esto también yo hago un mea culpa, cuando nosotros estábamos en la Facultad de Medicina en la UBA, en el Hospital de Clínicas, nutrición no era la materia en la cual uno siendo médico destacaba.
¿Viste qué errores hubo en el pasado, no?
Sí, y uno evoluciona y trata de mejorar y se da cuenta de haber perdido una oportunidad en ese momento, haber tenido una mejor experiencia, ¿no? Que uno no la estudió, pero le tendría que haber dado otra valoración,
perfecto,
¿no?
En esa época se comía bien.
Claro.
No se escucha. ¿Qué?
Decilo.
No te oí bien.
Perdón que me meta. No. En esa época comíamos bien, sí, y los productos eran, sí, totalmente naturales.
Claro.
La fruta era fruta.
Tal cual.
No había nada refrigerado, es decir, sí, yo creo que también eso influía.
Sí.
Y está la parte de cocina de Evelyn, que es, sí, extraordinaria, y su libro y todo.
Tal cual. Y entonces,
que ayudó tanto Lorenita con lo del libro, ¿no es cierto?
Y eso me parece que también tiene que ver en el cual nosotros, entendiendo cómo nosotros tenemos nuestras variantes genéticas que se puede estudiar muy fácilmente con una muestra de saliva, podemos entender cómo reaccionamos a los alimentos. Y a partir de eso, generar una dieta básicamente personalizada.
Ay, no sabés lo que me interesa.
Que es esto,
eso,
que a donde vamos hoy en la medicina, que yo siempre ahora lo estoy diciendo, es que lo estamos trabajando para cambiar un paradigma de la práctica médica. ¿Qué significa esto? Es que no es solamente que vamos a estudiar el ADN, sino que a partir de esa información trabajamos con el equipo, con un montón de profesionales, para cuidar la salud más específica de la persona. Y las dietas estas, o las recetas, diríamos, universales, van a caer totalmente en desuso porque cada uno de nosotros somos diferentes.
¿A vos sabés que yo me doy cuenta de eso?
Sí, claro.
En algo básico, ¿no? Se me hinchan los ojos al día siguiente con algunos alimentos. No puedo escribir porque no sé cómo es, qué es el tema. Pero yo sé que hay cosas que me hacen muy bien. Y que había inventado estos días tomarme unos largos tragos de limonada. Y me di cuenta que me hace pésimo la limonada. Okay. Debe ser, quizás, no sé, colon irritado, lo que fuera.
Puede ser.
Pero no sabemos eso. Esto de la muestra me parece increíble, la muestra de saliva.
Claro, porque vos hoy podés, yo te podría decir, mira, Graciela, tu dieta personalizada es una dieta balanceada. Y hay otras personas que tienen un requerimiento de una dieta baja en hidrato de carbono y otra baja en grasas, en el cual, digamos, esto para mí, una de las cosas cambia. O, por ejemplo, lo que me pasa, claro, es que una persona tiene que decir, bueno, vos no podés tomar tal medicamento o no vas a tener efecto al medicamento, en el cual es interesante, porque por ahí una persona que dice, yo tengo que tomar este medicamento para el corazón, y ese medicamento nosotros podemos analizar que nunca le va a dar efecto. Entonces ya
increíble,
de antemano, ¿para,
sí,
qué le vamos a dar un medicamento que nunca le va a hacer? O le damos un medicamento que tiene alta chance de tener una toxicidad. ¿Para qué le vamos a dar a una persona que sufra con esto? Digamos, hoy estaba hablando con alguien en la consulta y me decía, ah, yo tomo este medicamento que se llama simvastatina, que es el medicamento que se usa para bajar el colesterol.
Sí.
Muy conocido, seguramente los que nos están escuchando hoy y conozcan y el fin de semana hablen con alguien, van a conocer a alguien que tenga este medicamento que está tomando. Bueno, personas que tienen una variante genética específica tienen mayor riesgo de tener dolores musculares, calambre, hinchazón. Entonces, si nosotros averiguamos antes, ¿para qué esa persona va a tomar este medicamento? Tiene que tomar un medicamento alternativo. Estos conceptos
nosotros
estamos trabajando.
Yo quiero que me digas ya, ¿dónde se puede ir para esta, bueno, maravilla?
Nosotros tenemos un consultorio que se llama The Gen Company, está en inglés el nombre, es THEGENCOMPANY.com. Es difícil el nombre, pero no, cualquiera que se meta en alguno de mis perfiles de redes sociales, ahí está la página web.
Jorge Dotto.
Sí, en Twitter, en Facebook, en Instagram.
Perfecto.
Sí.
Y Jorge, ¿cómo juegan las enfermedades que uno puede suponer que hereda de un familiar?
Sí.
Ante esta prueba de saliva y ante un cambio de alimentación acorde a cada uno,
sí,
¿puede evitar portar esa enfermedad?
Nosotros tenemos la información, pero eso no quiere decir que vayamos a expresar o una enfermedad o alguna manifestación en el 100% de los casos.
Claro.
Sí.
Pero teniendo esa información podemos trabajar. Y para mí el caso emblemático es Angelina Jolie, que lo que hizo Angelina Jolie, independientemente de compartir algo muy privado,
sí,
que era tener esta mutación,
yo sé.
Del BRCA1, que en realidad la mutación es una alteración del código.
Terrible.
Y ella lo que se dio cuenta, que la siempre digo yo, la información genética más fácil, más accesible que tenemos todos nosotros es hablar con nuestra familia.
Sí.
Porque ahí cuando vos hablas con tu familia tenés la información de los antecedentes. Y ella habló con su madre y con su tía y tenían cáncer de mama y ovario. Y analizó con un médico en Nueva York.
Qué valiente, es una cosa que no lo pude creer todavía.
Y se hizo el test y le dio el BRCA1, que este gen lo que hace es uno de los genes que participan en la reparación del ADN. Cuando las células se multiplican, generan ADN y a veces cometen errores. Entonces hay algunos genes que se encargan de reparar estos errores, que nos pasa todo el tiempo y cuando funciona bien se corrige y seguimos para adelante, y cuando se funciona mal, lamentablemente podemos tener riesgo de cáncer o se desarrolla el cáncer, que es esta secuencia. Entonces ella, con esa información, tomó una decisión que se criticó mucho, pero era la indicación médica correcta, que era la cirugía profilaxis de glándula mamaria, y a los años posteriores de ovario, que
sí,
lo que hizo fue eso.
Sí.
Pero no solamente ella, para mí es algo que es importante sobre ella, sino que las recomendaciones para sus hijos son diferentes a la población general y pueden hacer estudios antes de prevención.
Increíble.
Tener un control de prevención. Sí. Entonces le salva la vida, no solamente a ella, sino a sus hijos.
¿La Argentina está preparada con estos estudios para ofrecer a los argentinos este tipo de anticipo, de diagnóstico?
Sí, nosotros sí, digamos. Nosotros como nuevo emprendimiento lo estamos desarrollando adelante. Lo que hacemos nosotros con las muestras hoy en el mundo es tender a centralizar, llevarlo a los mejores laboratorios del mundo que tienen la más alta tecnología, y lo que hacemos nosotros es un manejo, no es sencillo porque tiene que tener esto de la interpretación, de entender lo que le pasa a una persona, lo que le pasa a su familia, la interpretación de lo que es el gen y a partir de eso dar recomendaciones con los médicos que son los tratantes, que el ginecólogo, el clínico, pero es esta idea de trabajar de una manera multidisciplinaria para entender qué es lo que deberíamos hacer para que esa persona pueda prevenir, digamos. Estamos hablando de una era de la prevención genética, que significa esto, tener información para tomar decisiones acertadas a futuro.
Dirías un estudio casi holístico del ser humano, si se quiere, ¿no? Donde no sé si juega lo emocional, pero por lo que estás comentando es un abordaje mucho más integral,
sí,
del que hasta ahora uno,
sí,
recibía de un médico.
Sí, me parece que el abordaje que nosotros estamos proponiendo es algo que es nuevo. Como siempre pasa en los cambios, hay gente que le cuesta el cambio, pero lo que nosotros estamos proponiendo sí es un nuevo enfoque a esto, que es practicar la medicina moderna. Es esto, es entender a la persona como un todo y trabajar
en
un equipo.
Cuando terminemos te vamos a contar, porque tenemos un médico que se ocupa mucho de
buenísimo.
Esas cosas. No, hace mucho que no lo vemos, pero sé que hace un sistema que no lo relacionamos con eso, ¿verdad?
Sí.
Javier Nista, ¿no? Bueno, tenemos tantas preguntas.
A mí me inquietaba particularmente al haber conocido, les comentaba Evelyn a Graciela, que participaste de la nueva ley de adopción nacional, el estado de situación, ¿no?, en la Argentina, porque ayer conversando con Karina Leguizamón, presidenta del Consejo del Niño, sí, decía que hoy hay un registro de 1.200 familias, 57 matrimonios, 57%, el resto inscripciones monoparentales, que quieren adoptar. Pero hay 350 niños nada más para adoptar, porque la mayoría pide bebés. Y en general hay chiquitos de 5 años en adelante. Eso, ¿no? Y es una realidad para muchos desconocida. Pensar que de verdad hay muchos chicos en estado ya legal de adopción y sin embargo esto no sucede. ¿Qué detectaste vos cuando trabajaste en esta nueva ley, ¿no?, de adopción,
sí,
en nuestro país?
Sí, que fue incluida en el Código Civil y que era por ahí una de las partes más humanas del Código y en el cual en algún momento no había el consenso y nosotros, con el mismo objetivo de poder formar una familia, entender que había miles de chicos que estaban esperando tener un papá y una mamá. Yo creo que el problema que nosotros tenemos y en el cual nosotros trabajamos para esta nueva ley de adopción era para reducir el trámite este administrativo de la justicia.
Es increíble.
Teniendo siempre en cuenta que lo primero son los chicos y que hay una seguridad de los chicos y todo. Ah, pero hay un montón de familias que también a veces quieren tener un hijo, porque ser papá o mamá va más allá de lo biológico. Uno digamos, tiene un compromiso con
hijos,
una persona.
Claro, no hay que tenerlos, hay que quererlos.
Hay que quererlos. Sí. Y eso yo también lo detecté cuando, viste, porque nosotros cuando trabajamos en estos temas que son tan, tan sensibles, tan sociales, porque son problemáticas sociales de todos los días. Y a mí me parece que esos son los temas que nosotros tenemos que trabajar para cambiarle en algo la vida a la gente. Sí. Y cuando vos hablás y te metés, hacemos un estudio, un análisis del tema. Y lo que habíamos entendido es que a veces la determinación de la adoptabilidad determinaba que a veces, que ahora en el nuevo código también participa, los chicos tienen una voz a partir de los 10 años y que también que un familiar se presente una vez por año no era condición sine qua non para demorar el trámite y el proceso. Y cosas que parecen que son detalles menores pero que hacen al impacto de que los chicos puedan realmente formar una familia. Ahora, ¿tenemos que seguir trabajando? Sí. La ley es una realidad, por suerte sí. La justicia tendría que trabajar más rápido, sí. Hubo un planteo en su momento.
Y la concientización de que podemos tener chicos que sean más grandes.
Porque es acompañarlos
también
en el momento de la vida.
Tenemos
que están viviendo.
Mira,
claro,
justo
que sí.
Trajo tu amigo acá presente.
Eugenio.
Nombralo, Eugenio.
Eugenio, sí.
Es amigo de Alejandro Oliveto, que realmente lo hemos vivido de cerca. Adoptó 5 chicos, desde el más grande hasta el hermanito más pequeñito. Tuvo algunos problemas, pero la verdad que fue un padrazo en eso, de una impresionante lo que hizo, ¿no? Sobre todo porque había uno muy enfermo y con baja posibilidad de vida y con problemas mentales, y lo tomó igual. Una
y
cosa...
es importante, Graciela, lo que decís, porque hoy en el registro de consejos del niño, el 83% de la gente que se inscribió para adoptar quiere un niño de hasta 5 años, no más grande.
No.
Y
raro que hasta 5
bueno,
años.
Quieren bebés. Es un poco lo que plantea Graciela. Me parece que también nos debemos un debate de concientización para que si vos tenés ese acto de amor de adoptar a algún chico, entender que los chicos son chicos y que por ahí pasan hasta los 18 años y después como son mayores de edad, pero no tienen esa contención de tener una familia. Y bueno, la edad yo creo que a veces es un limitante para algunas personas. Yo no juzgo a nadie, cada uno tiene su manera de elegir,
pero bueno.
Está bueno que podamos difundir esto, que también es importante.
Querido Jorgito, nos vamos a una pausa y seguimos acá con Jorge Dotto, que es un placer enorme tenerlo. Summertime and the living is easy. Fish are jumping. One of these mornings you're gonna rise up singing. So hush, little baby, don't you cry. One of these mornings you're gonna rise up singing. Then you will spread your wings and you'll take to the sky. But until that morning, there is nothing.
can't harm you. So hush, little baby, don't you cry.
Una mujer. Una entrevista cálida.